aquel pasaje que dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, algo al efecto de esa palabra. Y podemos decir que al Señor haber dicho: llenad las tinajas de agua, ciertamente ya estaba implicando, porque en su sabiduría ya él sabía lo que habría de suceder como consecuencia de tal acción. El hombre oyó solamente: llenad las tinajas de agua, pero no oyeron: sacad. Al mismo tiempo que él decía: llenadlas de agua, no oyeron decir al Señor: decir, sacad ahora de ellas. Pero no sacad agua, sino sacar esa transformación, sacar aquello que solamente él puede hacer dentro de esas tinajas de barro. Y a mí me resulta maravilloso poder observar que dice la palabra que ese fue el principio de señales que comenzó a hacer el Señor, ese milagro de la transformación del agua en vino, el cual a su vez inmediatamente después comenzó a tratar en el capítulo 3 de Juan con aquello que tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Podrá el hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y es un misterio. Es un misterio lo que aconteció dentro de esas vasijas. Los hombres meramente llenaron y sacaron, pero nunca vieron lo que estaba pasando dentro de esas tinajas. Eso solamente lo vio el Señor. ¿Podrá el hombre nacer siendo viejo? Y considero en esta noche a esas tinajas con Job. Porque dice que aquellos que moran en casas de barro. ¡Qué milagro tan grande el que hace el Señor en la vida de un ser humano! Nacemos del género humano, pero con la misma el Señor, el día que abrimos nuestro corazón a Él y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname, y con la misma le decimos: Señor, llena mi vida contigo, Señor, ven a mi corazón, haz de mi vida tu hogar, haz de mi vida tu casa, haz de mi vida tu residencia, haz de mi vida lugar de comunión. Las palabras son irrelevantes, pero la esencia de lo que queremos decirle: Señor, no puedo continuar viviendo ya más solo. Necesito tu compañía, necesito tu comunión. Señor, ven a mi vida. Y a partir de ese instante, muchas cosas empiezan a acontecer en la vida del ser humano. Una vez que pudiéramos decir él se muda, una vez que él viene a la vida del hombre, él empieza a hacer cosas muy extrañas en la vida de uno. Generalmente no las entendemos en el momento que están aconteciendo. Generalmente las vemos y las entendemos después que todo ha pasado. Y pienso que en cuanto a Job, no hay diferencia. Lo mismo sucede con nosotros. Tuvieron que pasar muchos capítulos o muchos años antes que Job pudiera entender lo que estaba pasando en su vida. Y hay veces que nosotros no entendemos lo que está aconteciendo tampoco en nuestra vida. Encontramos que hay cosas muy extrañas, no entendemos, por más que tratamos de decir: oren por mí, y así sucesivamente, y vienen hermanos como vinieron a la vida de Job, trataron de alentarle, y finalmente, ya vemos lo que pasó, pero cómo es que ni él entendía, ni ellos entendían, pero el Señor sí entendía. Porque cosas muy extrañas están aconteciendo dentro de esa vasija, dentro de esa tinaja. Bueno. Es grato una vez más poder decir, abramos nuevamente las Sagradas Escrituras aquí al libro de Job. Repito, es grato. En lo que otros miran ese libro de reojo y quizás solamente, ¿no verdad?, vean ciertas cosas acerca del mismo, yo considero para mi vida, y espero que también lo sea para la suya, el gran privilegio que tenemos nosotros de poder acercarnos sin temor alguno a la disciplina del Señor. Poder acercarnos sin temor alguno al trato del Señor, aunque a veces no lo entendamos. Es más, aunque en la mayor parte de las veces no lo entendamos. Pero poder acercarnos, no tener temor y decir, Señor, conforme a tu voluntad, así sea hecho. Eso es lo que hacemos realmente en cierta forma cuando queremos interesarnos, o más bien nos interesamos, acerca del trato del Señor para con Job. Para mí resulta algo más que solamente bosquejear un libro, escudriñar las palabras que aquí están escritas, enterarme de aquellas cosas que acontecieron en su vida, poder tener un poco más de conocimiento, poder dialogar con otros acerca de lo que este libro dice. Para mí representa mucho más que eso. Y créanmelo, que sea el libro de Job o sea cualquier otro pasaje de la Escritura, para mí esto es cuestión de una identificación en varios aspectos, no solamente en uno, en varios aspectos. No es solamente identificarme con Job, es identificarme con alguien más. Para ello yo quisiera que viéramos en esta noche, antes de entrar aquí en aquello que está escrito en el libro de Job, me gustaría que buscaran aquí en el libro de Oseas capítulo 12. En la sesión anterior estuvimos tratando acerca de el contexto teológico de este libro. De más está decir, eso fue presentado en una forma relativamente simple. Créanmelo, hay mucho más de lo que nosotros tratamos en cuanto a ese libro es concerniente. Mucho más. Muchas cosas que no pudiéramos, en otras palabras, dedicar todo el tiempo a ello, y muchas otras cosas que yo personalmente desconozco y que únicamente el Señor en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría también, es que Él puede ir gradualmente mostrándonos todas estas cosas. Pero aún hay muchas otras cosas que son bien evidentes, también claras, y que pudieran ser de mucha bendición a nuestra vida y preparación también en forma teológica. Especialmente para aquellos que verdaderamente anhelan servir al Señor. Esta noche vamos a leer aquí, repito, en Oseas. Me fui de Oseas, me fui para otro libro, perdón. En el capítulo 12, dije. Y aquí en el versículo 10 dice lo siguiente: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dejemos que eso se asiente un poquito, por favor. Dice el Señor que Él ha hablado a los profetas y aumentó la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Yo tomo de esto que la palabra del Señor no es una parábola. Pero que al hablar esa palabra, no parábolas, pero al hablar su palabra a los profetas, ellos tuvieron que hablar esa palabra, aumentó la profecía. Y dice aquí lo que aconteció como consecuencia de ello. Dice, y por medio de los profetas usé parábolas. Así que está la palabra del Señor, está la profecía, o sea, de aquellas cosas que habrían de acontecer, y están las parábolas, ¿verdad? Vean la secuencia, el orden que hay en todo eso. En Ezequiel, vamos a ver también esto ya que estamos aquí, en Ezequiel, y en el capítulo 17, quizás acá podamos ver un ejemplo de aquello que hemos leído aquí en el libro de Oseas, capítulo 12. Ezequiel capítulo 17. Dice aquí en los versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová. Habló Jehová. Dice, y aumentó la profecía. Dice, y por medio de los profetas habló en parábolas. Dice aquí, vino a mí palabra de Jehová diciendo. La palabra vino a él. Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y entonces empieza a hablar del águila y así sucesivamente. Mi pregunta es, ¿estaría el Señor hablando del águila? ¿Estaría el Señor hablando acerca de las ramas? ¿Estaría el Señor hablando acerca de tantas cosas que con frecuencia leemos en las Escrituras? A veces nos detenemos ante una palabra y de esa forma vamos quizás a una concordancia, vamos a buscar en otras palabras, a tratar de hallar la raíz a esa palabra, a ver qué significa esa palabra, porque en cierta manera nos impactó. Y hacemos bien en escudriñar, créemelo, yo lo hago con frecuencia. Pero al mismo tiempo, yo sé que si solamente me quedo en la dimensión de las parábolas, no voy a poder entonces recibir la palabra del Señor. Entonces es necesario aceptar el modo de expresión que tiene el Señor para con el hombre, lo cual es a través de, en forma simbólica o parábolas. Él habla de esa manera, mas sin embargo dice que a sus profetas, dice, no le oculta, ¿verdad? Dice, hará cualquier cosa que no le revele a sus profetas. Habrá de hacer algo el Señor que no le revele a sus profetas. Así que la palabra viene, si se le quiere llamar, desnuda a los profetas, pero cuando es dada al pueblo, el Señor la disfraza. Bueno, vamos por favor acá al libro de Job. Yo confío en otras palabras que en alguna manera, ¿verdad? Ya solamente para no permanecer en la introducción, ¿no? De otra forma, pues quizás no avanzaríamos. En esta ocasión vamos a estar tratando acerca de aquellos principales aspectos tipológicos. Principales aspectos tipológicos. ¿De qué estamos hablando acerca de los principales aspectos tipológicos? Obviamente estamos hablando acerca de el libro de Job. No de Job, sino del libro de Job. El Señor habla su palabra, la profecía aumenta y por consiguiente fluyen esa misma palabra, en proféticamente dicha, en forma de parábolas. ¿Ya? Y este libro de Job, como casi en todos los libros de la Biblia, vemos que en cierta manera la palabra del Señor se haya disfrazada, o se haya en otras palabras cubierta por aquello que es tipología o forma simbólica de expresión. Es una manera de tratar de comunicar algo que alguien quiere decir, con una excepción. La palabra que el Señor nos habla, esa palabra es espíritu, esa palabra es vida. Repito, esa palabra que Dios habla, que Dios revela, esa palabra es espíritu. Pero el hombre es terrenal. El hombre no entiende la palabra que Dios habla porque son dos géneros distintos. Entonces, la única manera que Dios tiene para poder comunicar esa palabra al hombre es a través de parábolas. Nuestro Señor dijo, si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, las palabras que Él habla que son espíritus, ¿cómo podremos nosotros entenderla? Así que entendamos, por favor. Hay muchas, pero muchas, cuando yo digo muchas, la palabra muchas no hay manera de ponerle un número, pero muchas de las cosas que el Señor dice generalmente a través de su palabra están cubiertas, o la palabra pudiéramos decir, ha sido transformada a modo de poder llegar a nosotros en un lenguaje comprensible, ¿verdad? Por eso es que en esta noche necesitamos realmente ver algunos de estos principales aspectos de la tipología en el libro de Job. Vamos a empezar primeramente con la división mayor. Es el primer punto. La división mayor. Aquí en Job capítulo 1, leemos en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 6, y de igual manera en el capítulo 2 y versículo 1, prácticamente leemos lo mismo. Dice aquí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Fíjense, los hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En esta división mayor lo primero que hallamos es a Jehová como Dios Padre. No es nada nuevo, no es nada sorprendente. Dios aquí aparece como la persona de, por ejemplo, el Señor dijo a mi Señor. El Señor dijo a mi Señor. En ese mismo pasaje de Zacarías capítulo 3, donde dice que estando delante de Jehová, dice Jehová dijo, Jehová te reprenda. Jehová dijo, Jehová te reprenda. Le decía en el capítulo 3 de Zacarías, en el versículo 1. El Señor dijo a mi Señor. Así que lo primero que queremos ver aquí es el reconocimiento acerca de, no de los hijos de Dios, sino del Padre de los hijos. No los hijos de Dios, sino el Dios de los hijos. No los hijos del Padre, sino el Padre de los hijos. Es lo primero que queremos ver aquí, cómo aparece en esta división mayor. Dice que se presentaron delante del Padre, se presentaron delante de Jehová. Eso no representa, no pudiéramos llamarle a eso en ninguna manera tipología. Ese es quien Él es. Pero noten, por favor, la forma en que aparece, porque estamos tratando acerca de la Deidad, en cuanto a esta primera, la mayor de estas divisiones. Estamos tratando acerca de la Deidad. Repito, eso no es nada alarmante, eso no es nada realmente que cualquiera puede decir, bueno, pues no es ninguna revelación nueva, maravilloso. Pero entonces venimos a lo segundo, lo cual tiene que ver con la persona de Job. Y en Job, aquí lo que hallamos simbólicamente es al Mesías, es al Cordero. Recuerden que estamos hablando en el aspecto tipológico. ¿Qué representa? Desde el principio empezamos a tratar acerca de los sufrimientos de Job. Fue lo primero que tratamos acerca de su vida. Digo, tiene que haber constancia en el aspecto interpretativo de las Escrituras. Así que, si decimos en otras palabras que lo, obviamente eran sus sufrimientos, pero esos sufrimientos, como que no eran sufrimientos los cuales menciona la Biblia acerca de sufrimiento por perversidad, sino lo menciona acerca de la paciencia de Job. Tenemos que tomar entonces como que esos sufrimientos son positivos y no negativos. ¿Cuáles son los sufrimientos positivos? Ciertamente los sufrimientos de Cristo. Aquellos que Pablo decía, padezco, sufro, los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Así que, y como él decía en aquella misma sesión que tuvimos, donde decíamos acerca de Pablo, como decía, que le conozca, que sea participante de sus sufrimientos, llegando a ser participante con él, sí, y aún decía, y aún en su propia muerte. Cuando hablamos de Job, como en cierta manera un símbolo del Cordero, un símbolo del Señor Jesucristo, podemos ver aquí en Job capítulo 6, dice aquí en el versículo 1, respondió entonces Job y dijo, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento. Fíjense, que pesen mi queja y mi tormento. ¿Saben ustedes el peso que hay en mi vida? Decía él. Vean esto ahora. Y si alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Fíjense ahora en esto. ¿Por qué se quejó él? No era la tragedia en sí misma, sino el exceso, sino la enorme cantidad. En otras palabras, pudiéramos decir, quizás pregunto ahora, ¿pudiéramos nosotros vivir en la carne? Fíjense bien, ¿pudiéramos nosotros vivir en la carne? Y eso me estoy refiriendo a cada hijo del Señor, donde quiera que se encuentre. ¿Pudiéramos nosotros llevar a cabo en la carne las presiones y las dificultades y las grandes odiseas que de vez en cuando nos vemos confrontados, a menos de ser que sabemos que el Señor está por nosotros? Pregunto eso. Mi pregunta es, ¿cuándo ustedes ven a una persona sin Cristo y ven a una persona con el Señor? Y ven cómo la persona sin Cristo, cómo es que esa vida, en otras palabras, lo más mínimo, y está en otras palabras, desesperada, lo más mínimo. Pero observen a los hijos del Señor. El tiempo que pasa, como tiene que intensificarse el fuego de esa prueba, antes que ese hijo o esa hija del Señor diga, ¡uch! O en otras palabras, ¿verdad?, venga a expresar un quejido. ¿Cuántos de los hijos del Señor nos encontramos cuando los saludamos? Y de verdad, es de pronto, en otras palabras, un desplome, nos encontramos. Y a veces no estamos, quiero decirlo correctamente, cuando alguno dice algo en cuanto a aquello de que pudiera estar pasando en su vida, nunca lo dice en una forma lastimosa, generalmente dicho, como ¡ay de mí!, sino más bien lo dice como diciendo, solamente confío en la misericordia del Señor. ¿Me doy a entender? Nunca hay el aquello de decir tanto, mi piel, sino más bien diciendo, oh, que el Señor me ayude a poder atravesar por medio de estas circunstancias. Eso es lo que generalmente yo capto. Y aquí lo que yo veo que estaba diciendo Job, dice, sí, ha habido una razón por yo hablar como he hablado cuando empezó a hablar en el capítulo 3. Dice, ha sido por el peso de mi carga, de mi tribulación, ha sido por el peso de ese tormento. Dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. Y ahora fíjense, porque aquí viene el punto. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Podemos ahí detener. Dice aquí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Yo no sé, pero esto me trae a mí al huerto. Si fuere posible que esta copa pase de mí, y con la misma, ese reconocimiento de que en la cruz, allí el propio Hijo de Dios manifestó diciendo, Dios mío, Dios mío. El peso, en otras palabras, se pesa y pesan ahora mi angustia, mi tormento, con la arena de la mar, pesa más mi angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué decimos? Pero Job. ¿Qué decimos? El profeta Jeremías, se le llamaba el profeta gimiente. Y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en esas vidas? ¿Qué fue lo que estaba el Señor hablándoles a ellos? Que de pronto se tornen profecía y de la profecía sale una parábola. Y finalmente vemos esa misma situación que en una manera u otra se manifestó en la vida de Job, de este y del otro, de pronto lo vemos consumado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquella lucha por no querer, y al mismo tiempo diciendo, más no mi voluntad, sino tu voluntad. Recuerden que al hablar de tipología, jamás el símbolo y el cumplimiento del símbolo serán lo mismo. Ambos siempre serán un paralelo. Y un paralelo son dos líneas que jamás se llegan a encontrar la una con la otra. Una cosa es el símbolo y otra cosa es el cumplimiento. Y todos los profetas, dice, todos ellos indagaron acerca de esa gloria. Dice, acerca de los sufrimientos de Cristo, ¿cómo es que ellos indagaron? Pero también acerca de las glorias que habrían después de ser reveladas. Pero venimos dentro de esta división mayor, de estos principales aspectos teológicos. Venimos aquí en el mismo libro de Job, al capítulo 33. Capítulo 33 del libro de Job. A partir del capítulo 32, repito, surgió un personaje, un individuo, del cual nunca, nunca se había dicho nada. Este tal Eliú. Nunca. No se sabe ni de dónde viene. De él no podemos realmente ver absolutamente nada. ¿No se puso de acuerdo con ellos? ¿No tramó con ellos? ¿No hizo nada? Supuestamente el más joven. Y una vez que todos los tres amigos de Job y el propio Job estuvieron en discusión, que esto, que lo otro, que esto y que lo otro, de pronto entra este tal Eliú. Y aquí en el capítulo 33, dice aquí en el versículo 18, versículo 17, perdón, dice: por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé, fíjense, mi juicio. Disculpen, capítulo 32, pero disculpen. 30, disculpen, capítulo 32, versículo 17. Dice: por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Dice, y fíjense bien, mucho cuidado, por favor. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino. Que no tiene respiradero. Y se rompe como odres nuevos. Fíjense ahora. Hablaré, aleluya, y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Y vean aquí en el versículo 22, porque no sé hablar lisonjas de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Ah, pero entonces si es el hacedor, alguno dirá, pero venimos otra vez a aquello que se nos dice acerca del Hijo también en Colosenses 1. Él es el principio de toda la creación de Dios. Es Cristo creación. Y es el Espíritu Santo creación. Es la propia persona. Pero en el papel que juega aquí, se presenta no como el Padre, sino aquí se presenta como el Espíritu Santo. Fíjense la posición con que viene. Dice aquí en el, repito, en el versículo: yo declararé mi juicio. Los tres amigos de Job intentaron redarguirle, intentaron hacerle ver cualquier problema, cualquier pecado que hubiera en su vida, y todos fracasaron. Y de pronto él dice: ahora es mi turno. Y ¿saben qué? Eso me hace recordar de aquello que está escrito en Juan capítulo 16, versículo 8. Aquello que el Espíritu Santo viene a hacer, fue el único de los tres, ninguno de ellos pudo. Pero fíjense lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1. Tres cosas hace el Espíritu Santo. Vean por favor. Juan capítulo 16, disculpen. Juan 16, versículo 8. Dice: y cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo, fíjense, de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes no pudieron, le decía Eliú a los tres, ahora es mi turno. Y con la misma viene diciendo: no yo voy a decir lo que a mí me parezca, sino diciendo,
Estoy lleno de palabras.
Fíjense aquí en este capítulo mismo, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo.
Estoy lleno de palabras, decía Él. Dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Noten, en ningún momento Eliú toma una posición arrogante, en ningún momento. Y es más, sin embargo, lo que algunos teólogos tienden a decir acerca de Eliú. Pero no estamos, en otras palabras, en estos momentos para entrar en el caso de Eliú, solamente para una presentación, pudiéramos llamarle una introducción, y al mismo tiempo ver su aspecto tipológico, qué parte juega en la división mayor de este libro. Dice aquí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que no pudieron hacer los tres, Él se lo hizo saber. Preparó el camino para cuando empezaba en el capítulo 38 el diálogo entre él y Jehová. De pronto ya Job estaba apercatado, ya su corazón estaba, en otras palabras, dispuesto para oír directamente al Señor. Tres cosas forman parte de la división mayor: Jehová como Dios Padre, Job como Dios Hijo, como el Cordero en este caso, sus sufrimientos, y al mismo tiempo el Espíritu Santo, como aquel que tiende a redarguir, aquel que tiende a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pasamos acá a la división menor, lo cual es el segundo punto. La división menor. Y venimos a los tres amigos una vez más. Ya, claro está, estuvimos hablando acerca de los amigos de Job en todas sus distintas áreas. Pero vamos a verlo ahora en forma simbólica. ¿Qué representan estos amigos? Recuerden que eran más que amigos. Estos eran creyentes. Eran creyentes. Pero preguntémonos, en otras palabras, ¿qué representa? ¿Qué clase de creyentes representaban ellos? Saben ustedes que tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Por todos lados. Unos se presentan o se expresan en una manera y otros se expresan en otra. Y no son hermanos porque se expresen de una manera u otra, son hermanos porque han sido lavados en la misma sangre que usted y que yo. Puede que su expresión sea distinta, pero si han sido genuinamente lavados en esa sangre, formamos todo un mismo pueblo. A veces puede que a algunos no nos guste, pero saben que el Señor, cuando quiso salvarlos, no contó ni conmigo ni con usted. Y al ver aquí a estos tres, pues a veces los miremos de reojo, ¿no? Y quizás no sea la mejor clase de influencia o la mejor clase de persona que nosotros hubiéramos querido estar en comunión con ellos. Pero nuevamente, hasta aún la sabiduría del Señor se manifiesta de esa manera. Vamos aquí a Job capítulo 4, por favor. Disculpen. A Job, sí, capítulo 4, disculpen otra vez. Job capítulo 4. El primero, Elifaz. Vamos a ver si podemos captar, hablábamos acerca de este tal Elifaz como alguien que en principio decíamos que era una persona diplomática, elocuente, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver algo más que acompaña precisamente al carácter de Elifaz. Vamos a ver si aparte de eso había algo distinto en la vida de él. Capítulo 4, en su primera manifestación o su primera participación hablando con Job, dice aquí en el versículo 12: El asunto también me era a mí oculto. Fíjense. ¿No profesaba, en otras palabras, conocerlo todo? Dice, más. Aleluya. Mi oído ha percibido algo. Gloria al Señor. No era un ignorante, no estaba completamente en tinieblas. Tenía algo de entendimiento. Fíjense. Mas mi oído ha percibido algo de ellos. En imaginaciones, de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Dice, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y ahí nos detenemos. Aquí dice, una vez más en el versículo 12, me era oculto, pero he percibido algo. Decía, vi ese fantasma, pero no pude ver no pude conocer su rostro. Conozco algo del asunto, pero no del todo. Aquí hallamos en la vida de Elifaz no solamente las cosas que decíamos acerca de él, sino también que hallamos algo más, lo cual vemos también en algunos de los hermanos. Y es que este Elifaz, de los tres, era lo que pudiéramos llamarle aquel que representaba el aspecto espiritual de un creyente. Elifaz era espiritual. Mediten acerca de ello por un instante. ¿Cuántos hermanos son aquellos que ustedes pueden tratar con ellos, que son sensibles a lo espiritual? Esa es mi pregunta. Muchas veces tratamos con aquellos que solamente hablan un término. Puede que hablen acerca de los mismos versículos de la Biblia, pero crudamente. No hay aplicaciones, no hay visión, no hay revelación, no hay nada. Estoy forcejeando, en otras palabras, estoy comunicándome, es la palabra. Muchas veces tratamos de hablar con alguien y no queremos solamente entrar en una comunión y comunicación superficial. Anhelamos una comunión en el Espíritu del Señor. Anhelamos comunicarnos no con palabras humanas, sino con la palabra del Señor. Queremos realmente poder recibir algo y poder impartir algo, pero no como los hombres y con el entendimiento de los hombres. Perdón, yo no sé lo que esto represente para usted, pero quizás puede que ese sea mi mayor nostalgia, no me gusta usar esa palabra, pero el aquello de poder entrar en una comunión espiritual. Aquello de poder oír no solamente cosas, pero poder realmente entrar en comunión, que únicamente en el Señor puede ser. Por motivo de esto, aleja, ¿lo quieres? La primera de estas divisiones, repito, perdón, el primero de esta división menor, repito, tiene que ver con Elifaz. Segundo, venimos aquí a Job capítulo 25. Job 25. Y hallamos una especie de este tal Bildad. Job 25, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice, respondió Bildad a Suita y dijo, fíjense ahora por favor, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Yo no tengo, en otras palabras, el más mínimo problema con entender eso. Si lo voy a ver en el contexto de que solamente él es puro, por lo tal, el ser que nacerá en ti santo es, como diciendo, es puro, solamente él. ¿Quién es bueno? Solo es Dios. Solo él es bueno. ¿Quién es puro? Solo él es puro. ¿De acuerdo? Pero hay un concepto, y dije concepto, de pureza, de santidad, que se va fuera del contexto bíblico. Y es aquel puritanismo, pudiéramos llamarle. Es aquello que es todo, pero absolutamente todo negativo. Una de las, quizás de las maneras más preciosas, creo, de poderlo ver, es cuando el Señor era confrontado por los mismos religiosos. Y le decían, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan las manos para comer? Bueno, todo, todo es impuro. Y él, la respuesta de él muchas veces era aquello de, nuevamente, coláis el mosquito y tragáis el camello. El apóstol Pablo, en el capítulo 14 de Romanos, resulta interesante ver en aquella contienda que había entre distintos hermanos en la iglesia, donde unos comían carnes y otros no comían carne, donde unos guardaban el día y otros no guardaban el día. Y en el capítulo 14, versículo 14 de Romanos, él básicamente decía, yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. En sí mismo. Vamos a ver un ejemplo de, así en breve. Un ejemplo de que no hay nada impuro en sí mismo es que todas las cosas son purificadas por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No hay otra cosa que la palabra de Jehová. El ejemplo que quería tomar era el siguiente. Entran los israelitas en la tierra prometida. Se hallan la primera ciudad llamada Jericó. Y arbitrariamente el Señor dice, todo lo que hay ahí es anatema. Está bien, si tú lo dices. Pasan a la siguiente conquista, que es ahí, y con la misma, dice el Señor, bueno, de esa podréis tomar, todo será maldito, pero podréis tomar de ahí esto, esto, esto. Y con las mismas excepciones. Mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que hizo que Jericó fuera anatema y parte de la otra ciudad no fuera anatema?
que pudieran tomar del botín. Eran dos ciudades, ambas eran paganas. Lo que había allí era materialismo, que habrían de tomar o no tomar. Pero ¿saben la diferencia? Que la palabra, la misma iglesia, es lavada por la palabra. La palabra lava, la palabra purifica. Dice, no hay nada impuro en sí mismo. Pero cuando el Señor dice, esto es impuro, no se acerque usted ahí. Y si el Señor dice, esto es limpio, en otras palabras, puede usted tocarlo, acérquese a ello. Ese concepto del puritanismo, obviamente, estaba en Pedro, entre muchas cosas que podemos ver. No es digno, no es justo que un judío entre en casa de un gentil. ¿Podemos ver eso? Y aquí podemos ver que este tal Bildad dice todo, la luna, todo es impuro. Bueno, para mí me resulta interesante, porque cuando el Señor hizo todo, dice que Él vio que todo era bueno en gran manera, y que lo que Él maldijo fue la tierra. Entonces tenemos hermanos como Elifaz, con el cual se puede tener una conversación en el Señor, a modo espiritual, como dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6, más con los espirituales, dice, nuestra conversación es distinta. Dice, hablamos sabiduría y sabiduría oculta de Dios, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Pero cuando hablamos con Bildad, con este hermano, de pronto, si somos de los que tomamos café, por ejemplo, en ese instante no podemos tomar café. Ejemplo. Es verdad. Hay quienes, en otras palabras, ciertas cosas le... Bueno, ahí tomamos café. Si es cuestión del día, hay hermanos que, válgame, repito, hay distintas cosas. Hay hermanos que cierto día de la semana usted no puede levantar la escoba si se cae en el piso, por así decir. Y al hablar de esas cosas, muchas otras cosas. La pregunta a mí esencialmente es esta. ¿Quiere el Señor la santidad? Dice, sin ella nadie verá al Señor. Amén, amén y amén. Yo no estoy hablando de lo que es santo, de la santidad y de aquello que es impuro. Yo estoy hablando acerca de aquello que es solamente ese puritanismo humano, religioso. Y aparentemente Bildad llenaba esos requisitos, esas características de ser esa clase de creyente. No obstante eso, era un hermano, se relacionaba con Job, no era un extraño. Job le reconocía. Tenían comunión, ya sabía quién era él. Venían de distintos lugares, recuerden. Yo no sé si era solamente el hecho de distintas, obviamente lo era, además está a decir, distintas áreas geográficas, pero me pregunto también si tenía que ver con distintas áreas o trasfondos religiosos. Entonces tenemos a este otro, el cual es Zofar. Para ello venimos aquí a Job, en el capítulo 20. Job, capítulo 20. Dice aquí, fíjense, por favor, porque vamos a ver un contraste en un momento. Dice aquí en el capítulo 20, versículo 2, por cierto, decía este Zofar, por cierto, fíjense, esto es muy importante, mis pensamientos, no, di cualquier, lo que te venga a la mente. Mire usted cuando nos atrevemos a hablar basado en lo que nos viene a la mente. Mis pensamientos
me hacen responder. ¿Veis? Aquello que hablábamos acerca de esa actitud típica de él. Dice, mis pensamientos me hacen responder, por tanto, me apresuro. Mi inteligencia, el versículo 3, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Pudiéramos, por favor, aquí mismo, en el mismo libro, sin apartarnos de aquí, ya lo leímos anteriormente, pero pasemos para ver un contraste entre una cosa y la otra. Aquí en el libro de Job, y en el capítulo 32. Fíjense. Habíamos leído acerca de Eliú. Dice aquí. Verso 18. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia, no mi espíritu. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré y respiraré, abriré mis labios y responderé, etc. Más adelante, lo vamos a hacer en esta noche, a hablar acerca de Eliú más ampliamente, pero vemos a través de la exposición de su mensaje, cómo es que nunca, repito, una de sus características es nunca la jactancia personal en ese aspecto. Es, si se le quiere decir, un contexto completamente distinto. Una procedencia, sus palabras tenían una procedencia completamente distinta a este tal Zofar. La mejor manera de ver este proceder aquí es aquello que se le llama comúnmente legalismo. En el aspecto tipológico, en el aspecto simbólico de lo que representa esta segunda división, la división menor, vemos a este tal Zofar representando aquel legalismo. Fíjense una vez más en el capítulo 20. Mis pensamientos me hacen responder, me apresuro. Por tanto, me apresuro. ¿Sabe lo que sucede con la persona legalista? Escuchen bien. La característica de la persona legalista es que su expresión carece de cordura. No mira como otro va a oír, sino solamente en el de la desesperación de decir. Ahí expresa. Es como una bestia, como un caballo, sin freno, corriendo a toda velocidad. No le interesa que el otro aprenda, sino todo lo que le interesa es que el otro oiga aquello que hay en él. Este aspecto de creyente, cuando hablamos de esa recalcitración, cuando hablamos de este legalismo, este no es el creyente, este es el creyente que ni puede aprender más, y es el creyente que no puede enseñar. Entiéndame, por favor. Este creyente, este tipo de creyente, ha llegado al borde. No hay más lugar donde poner más nada. Llegado al máximo. No puede él recibir más y está impedido de poder dar porque no se pone en la posición del otro. Lo que tiene no puede impartirlo, porque es algo, lo que se le puede llamar en otras palabras, envasado. Es algo aquello que, lo que se da en otras palabras está ya tan, la palabra no es esa, es una dogma. En otras palabras, no es vida. La palabra del Señor es vida. ¿Perdón? Un formato. Tiene que ver, en otras palabras, con aquello de no comunicar vida, sino como comunicar solamente un estándar, por ejemplo, una idea, un conocimiento, un concepto, pero nunca comunica, o más bien imparte vida. El aspecto del legalismo. Está aquello que es la espiritualidad, aquello que es el puritanismo y aquello que es el legalismo. Y son generalmente las tres áreas que vemos en estos tres varones. Repito, hermanos en la fe, amigos de Job, y al mismo tiempo cada cual tenía algo que decir. No exactamente lo mismo. Cada cual venía representando, diciéndole algo. Y repito, Eliú vio que ninguno de ellos podía realmente hacerle entender, hacerle recibir a Job lo que él tenía que oír. Pero con la misma, en esta división menor, aparece un personaje. Aparece alguien aquí que este tipo, quizás el más peculiar de todos ellos. En el capítulo 3, capítulo 3 de Job, dice aquí en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. 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 ¿Quién es este Leviatán? Vamos a venir acá, por favor, a Job, quizás solamente para en breve. Repito, esto es solamente una introducción, porque a través del libro vamos a estarnos encontrando con todas estas cosas. A Job en el capítulo 41. Job 41. Perdón. Vamos a ver aquí, en cuanto a este tal Leviatán, tres cosas. Ahí lo dicen otras palabras prácticamente desde el versículo 1. Pero fíjense, tres cosas nada más acerca de él. Uno, ¿cómo podrá uno tratar con este tal? Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Y aquí comienzan otras palabras. ¿Cómo vas a batallar tú con el enemigo? Es la primera palabra. Recordarán, en otras palabras, el caso de hijos de aquel judío, él. ¿Quién recuerda el nombre?
Simón.
Cuando Pablo todavía estaba en Esteban. Los hijos de Esteban. ¿Qué fue lo que aquellos intentaron hacer? Intentaron, como dice aquí la palabra, con cuerda, o pondrás tu soga, o en este caso ninguna de ellas, sino que intentaron hacer lo mismo que estaba haciendo Pablo. Y allí el Leviatán dijo claramente: a Cristo conozco, a Jesús, y a Pablo conozco, pero ¿quiénes son ustedes tratando de ponerme cuerda a mí? ¡Ajá! Y dice que saltó sobre ellos y huyeron. La pregunta es esta: ¿quién? Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Usarás esos medios? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 10, dentro de esto mismo. Dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Qué decía en el capítulo 3, versículo 8? Acerca de aquellos que despiertan al Leviatán. ¿Cómo es que, en otras palabras, de pronto Job se encontró en su desesperación que algo, no era el Leviatán, era alguien, lo había provocado a él? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha llevado al ruedo? ¿Quién lo ha llevado a la arena? Que me encuentro yo aquí ante él. ¿Quién ha causado esto? Pero entonces venimos aquí al versículo 22 y dice, ¿dónde está la fuerza del mismo? ¿Cómo le llama el Señor al pueblo? ¿Gente de dura? En su cerviz está la fuerza. En estos tiempos hemos venido provocando, llamando la atención acerca de la arrogancia, acerca de esa actitud preponderante, esa actitud, ¿verdad? ¿De dónde procede ese músculo en esa parte tan peculiar que es el cuello, la cerviz? ¿De dónde procede la fortaleza en esa parte del cuerpo tan particular? Cuando la persona dice, ¡pues no! Fíjense, este donde tiene su fuerza. Y de pronto venimos aquí al versículo 34. ¿Y cómo lo concluye a él? Como el rey. Como el rey. Dice, menosprecia toda cosa alta. ¿Qué fue lo que hizo? No estimó que el Señor estaba sobre él. Lo menospreció y quiso ponerse en el lugar del Señor. Dice, menosprecia toda cosa alta, porque obviamente busca esa posición y por consiguiente se denomina como rey sobre todos los soberbios. La diferencia es que el Señor se humilló, este se exaltó, y el Señor en este caso viene a representar el rey de los humildes, el rey de los que se humillan. Pero este es el rey de los soberbios, de los altivos, el Leviatán. Vamos a estar viendo, repito, a través de este estudio, distintas cosas a su debido tiempo. Pero uno de ellos, que aparece ahí como el rey, es ese. Interesantemente, para aquellos que recuerdan en el libro de... Me estoy adelantando aquí un poquito, claro está, pero para beneficio de aquellos que tomaron el libro del Apocalipsis, fíjense esto, por favor. Dice en el versículo 19, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Y así sucesivamente. Lo que salió de lo profundo de la tierra, etcétera, etcétera. Aquellos que recuerdan algo del capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Bueno, esta división menor, repito, la cual tiene que ver con los amigos de Job y que tiene también que ver con este tal, el Leviatán, son cosas que no debemos de pasar por alto en este libro, en aquello que tiene que ver con su simbolismo. Venimos a lo general, que es así en breve nomás, vamos a estar terminando en un momento. Pero venimos a esto último, este último punto, lo cual tiene que ver con generales. En otras palabras, principales aspectos tipológicos generales. apenas si lo que hemos de tratar es respecto al hombre, al hombre. Tercer punto es generales. Como diciendo en otras palabras, repito, principales aspectos tipológicos generales. De ellos solamente traemos al hombre, presentamos al hombre en dos áreas en las cuales el hombre es visto simbólicamente. Venimos aquí para ello a Job en el capítulo 8. Job 8, versículo 8 también. Aquí hemos de ver cómo es que el hombre es comparado a la hierba. Dice, versículo 8, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de tu corazón y de su corazón sacarán palabras? Y aquí comienza a hacerle esta pregunta. El hombre, ¿cómo es comparado a la hierba? Muy similar a Isaías 40. Dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún su verdor y sin haber sido cortado, en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. ¿Es el junco? ¿Es la hierba? ¿De qué está hablando? Cuando una y otra vez, a través de distintos pasajes, la misma manera que usa en Isaías el aspecto tipológico cuando habla acerca del hombre, también el Señor trata con el hombre a través de símbolos en este libro de Job. Dice en el versículo 13, dice, si no hay lodo para el junco, si no hay hierba, agua para la hierba, dice, así sucede con los que se olvidan de Dios. Verso 13, tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Hermanos, únicamente un creyente sabe lo que significa, y me refiero a quien haya vivido esa experiencia, pero como dice acerca de Pedro, por ejemplo, cuando dice que él había negado al Señor, ¿qué es lo que dice acerca de él? Que él lloró amargamente. ¿Qué significa secarse? Una cosa es que él haya llorado amargamente. ¿Qué tal el Hijo de Dios, el Cordero de Dios? ¿Qué tal el Señor Jesucristo? Cuando de pronto desde la cruz, llevando no solamente los pecados de Pedro, los pecados de toda la humanidad, cuando de pronto allí todo se torna en tinieblas y empieza a decir, tengo sed. Él es ese junco. Él es aquel aquel vástago, en otras palabras, que cuando lleva los pecados de toda la humanidad, allí mismo se seca y empieza a gritar desesperadamente diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perdón. Oírlo de Pedro es una cosa. Escucharlo del Señor Jesús es mucho más. Pero la pregunta que estoy quizás tratando de provocar es esta, o el pensamiento que estoy tratando de provocar es esta. Si usted en alguna vez se ha visto realmente que su pie ha resbalado, mi pregunta es, ¿cómo se sintió usted? Nada más que eso. ¿Cómo se sintió? ¿Se vio realmente en un sequedal? Hay quienes, en otras palabras, yo no me explico, pero pueden hacer y deshacer, y las cosas continúan normalmente para ellos.
Eso realmente yo no lo entiendo. Pero sí sé que el que se aparta del Señor, dice que es como el junco, como la hierba. Dice, tales son los caminos de ellos. Se secan, se secan. La pregunta es, ¿qué hace falta para apartarse del Señor? No dice de los que pecan, en el aspecto ese de hacer esto, es, dice nada más que apartarse de los caminos del Señor. En el mismo libro de Job, pero ahora en el capítulo 30. Fíjense, aquí son sus amigos diciéndole, Job, esto, esta situación es lo que implica apartarse del Señor. ¿Tú entiendes, Job? ¿Tú sabes lo que significa apartarse del Señor? Ellos tratando de explicarle. Pero venimos aquí, repito, ahora al capítulo 30. Y aquí vemos a Job ahora diciendo, si ustedes supieran, si ustedes supieran, fíjense. En el versículo 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Y aquí anda, aquí vemos esta comparación en forma tipológica. Dice, ando ennegrecido. Dice, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Fíjense, me he ennegrecido. Dice en el versículo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. No sé si por eso le llamaban la lepra negra. En otras palabras, no entiendo bien de esa parte, no entro en ello. Pero dice aquí, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de esta palabrita, lamentadores. Fíjense, Job, ¿sabes tú lo que le pasa al junco cuando peca? ¿O cuando no tiene agua? ¿Sabes tú lo que le pasa a la hierba? Job, así le pasa a todo el que se aparta del Señor. Y aquí él está diciendo, yo no soy junco, pero soy Job. No soy vegetación, soy un ser humano, pero estoy en un desierto. Estoy en un desierto. Decía, mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Fíjense, verso 28 una vez más. El calor, pudiéramos decir, estaba achicharrado, por así decir. Estaba, en otras palabras, como dice la palabra acerca de aquel Josué, como un carbón, como un tizón, el cual era arrebatado del fuego. Perdón, pero tenemos que ir en una forma más directa, antes de concluir, acerca de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son los hijos de Dios? Preguntémonos. Él dice aquí, ando ennegrecido. Él dice, mi piel se ha oscurecido. Él dice, el calor me abraza. Mi piel se ha ennegrecido. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito del Señor que sus hijos fueran, que su pueblo fuera? En Éxodo capítulo 19 dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro.
tesoro o joyas. Tesoro o joyas.
Pero vamos a ver esto que estamos viendo aquí en Job. Vamos a verlo ahora tal como es en Lamentaciones.
¿Qué dice aquí? Y mi flauta en voz de lamentaciones. ¿Qué le ha pasado a su piel? ¿Qué le ha pasado a esa vasija? ¿Qué le ha pasado a esa joya? ¿A ese tesoro? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese junco?
Lamentaciones. Dice aquí en el capítulo 4.
Has considerado, ¿cómo lo decía? Has considerado a mi siervo Job. No hay otro como él sobre la faz de la tierra.
¿Cómo lo diría él? ¿En un tono despectivo o de admiración? Has considerado a mi siervo Job. ¡Mire esa joya!
¡Mire esa joya!
Como si ha ennegrecido el oro.
Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué? ¿Piedra? ¿Oro?
Estamos hablando de tipología. Versículo 2.
Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como han sido, como son tenidos por vasijas. Job, barro, vasija, son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero.
Oh, el Señor habla su palabra, la habla sus profetas, y esa palabra, al llegar al profeta, él debe de profetizar. Con la palabra del Señor viene la profecía. Pero juntamente con la profecía vienen las parábolas. Viene el simbolismo. ¿Qué estará diciendo el Señor a través de la vida de Job? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué es lo que el Señor querrá que su pueblo entienda a través de la experiencia que tuvo Job con sus hermanos, los creyentes? ¿Qué querrá el Señor que su pueblo hoy en día, como lo fue en el Nuevo Testamento al principio, 20 siglos, qué querrá el Señor que su pueblo capte de su familia? ¿Qué querrá el Señor que su pueblo capte acerca de aquel que constantemente está como león rugiente, aquella vieja serpiente, aquel dragón escarlata? ¿Qué es lo que el Señor querrá que su pueblo esté consciente de ello? Por lo cual, esta palabra, la cual es pura inspiración de Dios, permite que llegue a nuestras vidas en forma simbólica. Para Job no fue simbólico, para Job fue la palabra del Señor. Y de pronto él se convierte en aquel profeta, siervo del Señor. Su vida, él vivió, él vino a profetizar esa palabra con su propia vida, para que ahora nosotros podamos captarle en forma simbólica todo aquello que Dios estaba diciendo, no figurativamente, sino verdaderamente, para que nosotros pudiéramos ser edificados en esta hora, en este día, y no solamente recibiéramos la edificación, sino que pudiéramos también ayudar y enseñar a otros. Bueno, vamos a concluir. Vamos a buscar en Mateo capítulo 13 para así cerrar. Yo sigo diciendo que estoy muy agradecido al Señor. Verdaderamente, una de las cosas que sé que no puedo preguntarle, Señor, pero ¿por qué tú eres tan bueno para con mi alma? No puedo pedirlo, que Él muestre, porque no hay razón para ello. Ahí es donde su misericordia me deja pensativo, perplejo, no hallo respuesta. Solamente sé que Él es bueno y que estoy agradecido por su misericordia. En Mateo capítulo 13, dice aquí en el versículos 34 y 35, todo esto. Habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, es lo único que puedes hacer, propón y compón una parábola. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dice, declararé. La parábola tiene como fin el declarar, no el de ocultar. Pero claro está, tiene que haber deseo, no puede uno mirarla con el ceño fruncido, no puede, en otras palabras, uno solamente decir, ¿qué querrá decir todo esto? Tiene que haber un corazón abierto, un corazón desesperado, como la hierba, en otras palabras, me imagino, no sé, no puedo pensar, pero cuando cae sobre esta tierra seca que está hecha terrones, cae ahí absolutamente, la absorbe. Así tiene que ser la palabra del Señor. Esa palabra no se deja esperar. Esa palabra hay que arrebatarla. Y decir, Señor, mi alma tiene sed de ti. Principales aspectos tipológicos en el libro de Juan.